Hola Mechi, bienvenida a esta sección de emprendedores y profesionales que nos comparten sus historias laborales y hoy particularmente te invité para hablar de un tema que me parece muy relevante y que es necesario educar más, difundir más información, que es el de las criptomonedas. Muchas gracias por sumarte a este espacio.
Hola Tami, bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme y aprovecho también a saludar a quienes estén viendo también este espacio que me estás brindando.
Buenísimo, buenísimo. Para presentarte, quiero contarles a quienes nos ven que sos abogada especialista en propiedad intelectual, que tenés una consultora que da asesoramientos enfocado más que nada a lo empresarial, el blockchain aplicado a los negocios, y además tenés una comunidad que se llama Crypto Girls Argentina, donde das asesoramiento institucional, capacitaciones y difundís información para que se justamente llega a más personas los distintos usos de esta tecnología. Además, sos de Entre Ríos, pero actualmente estás viviendo
Sí,
en
extraño.
Australia.
Sí, qué lindo, extrañando mucho. Sí, actualmente estoy viviendo en Australia, pero siempre con el corazoncito en Entre Ríos, que lo extraño un montón.
Excelente, excelente. O sea, acá yo estoy terminando mi lunes, vos estás arrancando tu día.
Exacto, acá te diría que ya son las 10:30 de la mañana, acá ya arrancó, estamos
Claro,
como del
wow.
futuro.
Bueno, genial. Bueno, también vamos a hablar un poquito de tu experiencia de tener esta flexibilidad de trabajar, digamos, en diferentes ciudades, porque tuviste la oportunidad de recorrer. Entonces, me parece que combinar estos dos temas del nomadismo digital y también de las criptomonedas parece que es muy rico y quiero que nos compartas toda tu experiencia. Y para empezar, quiero preguntarte, ¿cómo llegaste al mundo de las criptomonedas siendo abogada?
Bueno, antes que nada, eso se dio un poco como en esa búsqueda que a veces los emprendedores, porque si bien soy abogada y me dedico a la parte de la propiedad intelectual, como muy bien dijiste, me gusta mucho el emprendedurismo. La verdad es que siempre estoy como un poquito detrás de tener algún emprendimiento en curso y quizás no solo relacionado a lo que uno se dedica, sino tratar de como lograr esa plasticidad de, bueno, hoy me dedico a este rubro, pero mañana capaz puedo hacer otro. Y uno de los grandes temas que yo creo que tenemos mucho los emprendedores, sobre todo en Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica, mayormente con similares características a nuestras, de cierta forma, restricciones con lo que tiene que ver con los pagos internacionales, con las transferencias internacionales y demás, es el tema de enviar y recibir pagos al exterior. Además, por supuesto, de las personas, bueno, vos que en esto vas a saber mucho más que yo, las personas que quizás también dentro de sus actividades tienen contemplada la actividad financiera propia de un emprendimiento, y ahí es donde viene la búsqueda de algo donde yo pueda resguardar un valor o pueda, de cierta manera, proyectar algo con una coherencia en el tiempo.
Sí.
Y en esta búsqueda, justamente, dije, bueno, a ver, ¿qué opciones tengo? En realidad se dio por un cliente que estaba en el exterior, que a sabiendas de la situación de Argentina, de que no se podían enviar transferencias en dólares, sin que esto perjudique, por supuesto, bueno, como sabemos, nos liquidan en pesos, con un dólar que al cambio no nos termina conviniendo, me ofrece pagar con criptomonedas, en este caso con Bitcoin. Yo
Sí.
había estado había leído sobre Bitcoin, me había resultado muy interesante, pero como algo más, como algo extra. Y bueno, dije, perfecto, esto es el momento ideal para darle curso y tener una experiencia como más corpórea dentro de lo
Sí.
no corpóreo de Bitcoin. Así que bueno, así se dio como una transacción simple que terminó como redondeando un ideal que a mí ya me había, de cierta forma, tentado en su momento.
Me encanta. Y esto para ubicarnos en el tiempo, más o menos, ¿en qué año fue?
No fue hace tanto, debe haber sido más o menos en el 2017, más o
Ah,
menos.
bien,
2016,
bien, bien.
2017, sí, más o menos por esa fecha.
Que empezaba, bueno, acá a
Bueno, ya pasó un
difundirse.
tiempo igual, sí, yo
Sí.
te hablo de 2016, 2017 como si fue hace nada, pero no le di una mayor, en ese momento no es que me interesé tanto como quizás sí lo que fue en el 2019 y 2020, que particularmente tuvo un poquito más de tiempo para dedicarme a esto.
Ah, bien, bien, genial. Primero, ahí quiero rescatar esto de como una limitación que hay en la forma de recibir los pagos se puede convertir en una oportunidad tanto de encontrar nuevas herramientas como una oportunidad de aprender y que uno y que vos estés predispuesta a aplicarlo, porque tranquilamente puedes decir, no, la verdad que no, yo quiero otro medio de pago, no quiero meterme en eso, no quiero aprender eso, y la verdad tener esa predisposición y decir, bueno, voy a probarlo, voy a intentar, es como que
Vamos a intentar.
te abre otra perspectiva, me encanta. Y bueno,
Total.
y aparece esta experiencia del 2019, donde tenés más tiempo para dedicarle, y eso te motivó a crear Crypto Girls Argentina.
Exacto. De cierta forma se dio como un poco por decante porque, bueno, sobre todo 2020, que creo que todos recordamos, y los que no recordamos es porque nuestro cerebro intenta borrar muchos momentos de nuestra cabeza. Con el tema
Bueno.
de la pandemia, de cierta forma el encierro, el confinamiento. Por un lado teníamos gente que estaba en una situación muy crítica en cuanto a su trabajo, en cuanto a la reinvención de su trabajo o la no posibilidad de hacerlo, porque bueno, yo me vinculo mucho con gente que trabaja de cierta forma por su cuenta, ¿no? Gente
Sí.
o empleada o bueno, que de cierta manera quizás muchos trabajos seguían manteniendo. Y muchas personas simplemente empezaron como a necesitar tener un ingreso extra, a tratar de proyectar sus ahorros de una forma un poco más inteligente. Se veían venir gran parte de las crisis porque, bueno, todos sabemos qué pasa en los países de ciertas características, sobre todo cómo llegan más rápido los impactos de ante cierta situación y cierta impresión de dinero, cierta inflación impacta, entonces yo tengo que resguardarme en algo que, bueno, toda esa secuencia que para quienes les interesa la parte de las finanzas, la saben. Así empezó a pasar que muchas personas se empezaron como a advertir que Bitcoin estaba teniendo una notoriedad muy importante, una suba de precios también que venía acompañando un halving que se daba ese año. Así que por un motivo u otro la gente empezó a consultarme, empezamos a crear un espacio con amigas, un grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, decidimos hacer algunos posteos, fue algo como grupal,
Sí.
con amigas en ese momento en un grupo que yo de cierta manera las ayudaba a entender un poco cómo hacer ciertas cosas o cómo comprender ciertas cosas, y después decidimos como dejar eso como un espacio educativo, medio abierto para contar sobre eventos, sobre actividades, sobre cursos, sobre algunos conceptos. Quizás, y no me quiero extender tanto, pero quizás yo con
Claro.
otros objetivos que tienen más que ver con lo, quiero decirlo educativo, pero en realidad a mí lo que me interesa es que la gente abra un poco los ojos con ciertas cosas, que se dé cuenta dónde está, dónde va, y esto que decías vos de la situación o las crisis, que la crisis es una palabra como muy recurrente, sobre todo, les diría en Argentina, que es la gestión de la crisis. Si vos ya sabes que existe una crisis por A, por B, por C, en el área de la vida que vos quieras entender que a vos te impacta esa crisis, lo que se necesita es una gestión de crisis. Y se puede hacer, justamente hay herramientas para hacerlo. Bitcoin me pareció una herramienta brillante para un montón de situaciones que se iban a dar a lo largo de la vida de las personas ese año y los próximos.
Me encantó, me encantó. O sea, sí, empezó como, qué bueno esto, como empezó algo orgánico entre amigas de ir compartiendo y bueno, cómo va creciendo y que despierta el interés de otras personas. La verdad que me encanta. Y para irme un poquito al concepto básico, porque para alguien que está escuchando o está mirando esta entrevista, quizás desconoce totalmente o sea, lo escuchó en algún momento, porque es inevitable escucharlo, pero no entiende exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de criptomonedas, de blockchain, de Bitcoin. Si me puedes dar como una definición básica para entender qué es una criptomoneda.
Bueno, es difícil dar una explicación a veces como muy básica, porque en
Sí.
realidad hay conceptos que definen muy bien a las criptomonedas. Algunas personas, yo voy a traer un conjunto de definiciones y de ahí vamos a obtener algo.
Dale.
Mayormente se entiende como un dinero criptográfico, un dinero que no reviste las características del dinero clásico que conocemos de forma tangible. Algunos más técnicos hablan de un protocolo descentralizado de código abierto, como puede ser en el caso de Bitcoin, y después ahí hay que entender que es un protocolo, pero la palabra muy clave es la descentralización. Ojo, yo estoy hablando mayormente de Bitcoin acá, porque
Está bien.
también puede haber criptomonedas que son emitidas por los gobiernos y que son centralizadas, o también no por gobiernos, pero bueno, hay todo como unas conversaciones subyacentes que nos extenderíamos mucho, que se pueden dar igual en otros momentos. Pero entendemos a la criptomoneda como una forma de dinero que es completamente digital, ¿no? Eso es como
Perfecto.
lo más importante en comparación con lo que quizás nosotros conocemos, por un lado el dinero físico, pero la realidad, y esto vos lo sabés muy bien, que la mayoría de las transacciones hoy en día se dan de forma digital, porque ese dinero en realidad está impactado en contabilidades bancarias, en home bankings, en números que están representados por medio de una pantalla y no tanto así con un fajo de dólares o de pesos, ¿no? De la moneda que corresponda.
Bien, bien, bueno, me encanta. Sí, creo que es dar como una definición básica y después alguien que te despierte la curiosidad de entender más de dónde viene, de entender más qué es la tecnología que está detrás de la criptomoneda. Y creo que en esta quizás cierta profundidad que hay que tener para entender ciertos temas que tienen que ver con la criptomoneda e ir diferenciando si es descentralizada o centralizada, está respaldada o no. Quiero preguntarte cuáles son las principales trabas que ves en las personas que las puede alejar de usar las criptomonedas, porque ya de por sí hay ciertas resistencias para hasta educarse financieramente. Cada vez aparece más información y hay más interés y curiosidad de las personas por ese tema, pero siempre sigue habiendo resistencias. Entonces, frente a un tema quizás un poco más complejo, entender la tecnología que hay detrás, quiero que me compartas cuáles son esas resistencias que quizás ves en las personas en el momento de empezar a usarlas.
Es importante esto que dijiste vos, que hablaste de la tecnología y aprovecho a ampliarlo. Yo creo que por un lado tenemos una parte, como te diría, que hasta filosófica del por qué se crean, que esto es muy importante, porque ahí es donde vamos a la génesis de las cosas. Por eso yo mayormente hablo mucho de Bitcoin. Para los que quizás ya están en tema, hay mucha gente que quizás le interesa mucho y ojo, es muy interesante, es una infinidad de posibilidades el tema, el caso de Ethereum. Después tenemos un montón de proyectos de tecnología que tienen distintos nombres, como desde Cardano, Polkadot, bueno, un montón de proyectos que mucha gente les deben conocer, muchos quizás todavía no, que tienen que ver con aplicaciones de esta tecnología subyacente que es esto que permite, estos rieles que permiten que existan las criptomonedas o la criptomoneda que estemos hablando. A mí me parece que la gente lo que tiene que entender es que hay un tema muy importante que es la génesis, el por qué aparece Bitcoin en escena, y ahí se van a encontrar con historia, con subversión, con anarcocapitalismo, con todo, se van a encontrar con millones de teorías, de temas, de opiniones de gente muy preparada, criptógrafos, científicos de la computación, matemáticos, etcétera, y el por qué eligen, de cierta forma, algo vinculado a la matemática y a la tecnología para plantear si se quiere una revolución, porque podríamos hasta decir que Bitcoin es el último bastión del capitalismo, como dicen algunos autores. Y después tenemos lo que me planteabas vos, que es gente que quizás se empieza a interesar por esto que yo lo comenté al principio y que inclusive a mí me pasó, que es, bueno, estoy en búsqueda de alternativas para gestionar una crisis o un problema. ¿Cuál era el problema? Este. Me topo con algo mucho más grande y mucho más interesante de lo que yo vine a buscar. Muchas personas quizás no cuentan con, primero, el interés, porque yo creo que a nivel capacidad cualquier persona puede proponerse un objetivo y desarrollar algo, entenderlo si lo estudia. Creo que más o menos todos podemos hacer un montón de cosas, después vamos a ver quién profundiza más o menos según su interés, pero mucho de lo que sucede es que acá hablamos de tecnología y cuando hablamos de tecnología hablamos de un uso, un nivel usuario de una computadora o de un celular de ciertas características que muchas veces la gente no lo tiene y bueno, cae en problemas con estafas, con scam, con cosas que parecen que son y no lo son. Cosas muy, muy típicas que tienen que ver también un poco con el desconocimiento o del nivel usuario que se necesita a nivel técnico, tecnológico, software, lo que corresponda, Y después también relacionado a las finanzas, porque no deja de ser un dinero o una forma de utilizar un dinero, una forma de elegir en qué. Y bueno, si uno no sabe ni tecnología ni finanzas, va a ser como mucho más difícil que lo entienda que alguien que quizás o sabe de tecnología o sabe de finanzas. Una cosa que quiero decir, dos cositas rápidas.
Sí.
Uno, que no es necesario saber de tecnología o el back, el detrás de escena para poder ahorrar en Bitcoin. No es necesario. O sea,
Claro.
es como quien quiere comprar oro. No tiene que saber de en qué minas se extrajo ese oro, cuál fue el sistema para
Tal cual.
extraerlo. No. La verdad que no. Está bueno que uno lo sepa, pero no es necesario. Y por otro lado, también yo creo que estamos en un momento donde muchas personas han empezado a entender que tienen que comprender mejor las finanzas, porque es un momento, bueno, esto vos lo debes saber muy bien, y da hasta para charlar y debatir, que es cómo se están dando las economías en el mundo, la caída de muchos paradigmas, situaciones que se vuelven a repetir relacionados a las crisis, la inflación, la falta de credibilidad de las instituciones, de los bancos. Un combo como
Sí.
explosivo donde la gente de a pie, que podemos ser todos nosotros que, no sé, trabajamos, estudiamos, consumimos, etcétera, decimos, uy, ya no sé ni en qué me conviene ahorrar. O sea, la verdad es que ya no sé qué tengo que hacer, me prefiero gastarme todo, que es lo que sucede
Claro.
en países como quizá el nuestro, donde nosotros vemos, ay, estaba por decir eso y hay un cuervo gigante en mi balcón. Bueno, miedo.
Las
Países
señales
donde
nos están mandando.
señales, no sé qué quiere decir este momento, donde vemos gente que quizás le está costando muchísimo conseguir un alquiler, muchísimo, los alquileres están muy, muy caros, le está costando mucho llegar a fin de mes, pero así todo, vamos a ver restaurantes llenos, bares llenos, vamos a ver como ciertos movimientos en ciertos lugares y que esto tiene una explicación, bueno, vos lo sabés, a nivel económico, macro, micro, lo que vos quieras. Pero en resumen, yo creo que la resistencia viene por la sumatoria de todas estas cosas, por la falta de tiempo, por la falta de no conozco esto ni esto, no
Tal cual.
tengo la energía, no estoy seguro o simplemente estoy agotado.
Claro, tal cual. Sí, es como, son varios factores los que influyen, ¿no? Y ahí podemos entrar en distintos como debates y análisis. Yo siempre lo que recomiendo también en cuestiones, en dos pilares trabajamos acá, que tiene que ver primero con lo financiero, desde el punto de vista, o sea, cómo es mi relación con el dinero, y también de lo laboral, y hacer un trabajo de autoconocimiento, de introspección y entenderse, ¿no? Porque si
Tal
no puedo
cual.
darme el tiempo, ¿qué me está pasando en mi vida que si no puedo hacerme el tiempo para educarme sobre temas de dinero, que es algo que manejo todos los días y que define los diferentes planes o proyectos de vida que quiero encarar?
Mi estado
Entonces,
anímico, inclusive.
tal
Tengo
cual,
cinco
sí.
planetas en Capricornio, así que la gente que le interesa la astrología entenderá por qué lo pongo sobre la mesa.
Muy bien, muy bien. Acá hay que usar todas las herramientas,
Todas.
todo
Elijo
nos
creer.
ayuda. Todo nos ayuda. Y entendemos estas trabas, que hay diferentes factores y siempre, digamos, también está en la voluntad de cada uno de entender, mira, qué me está trabando a mí, qué me está dificultando para no poder avanzar financieramente, hacer como ese trabajo interno para después ver cuáles son las herramientas disponibles, qué me conviene, empezar a educarme y la información va llegando. Y quiero preguntarte que ante estas trabas, que son que vienen de diferentes factores, ¿no? ¿Cuáles son como las alternativas o de qué manera notás que la gente se vuelve como más flexible y empieza a interesarse más? ¿Cuál es el clic que quizás las ayuda a hacer para poder meterse más en el tema y vencer esas trabas o resistencias que seguramente que siempre van a aparecer al principio, siempre que empecemos algo nuevo que desconocemos?
Completamente de acuerdo con todo lo que decís, sí, y por eso me gusta lo que plantea tu espacio, porque justamente intenta como hackear eso que le pasa, no, nos pasa, no es que les pasa, nos pasa a todos en distintas áreas, quizás de nuestra vida, más menos. Yo lo que sí creo es como que una de las herramientas importantes, o sea, yendo como pensando en herramientas, ¿no?
Sí.
Uno tiene que entender que el tiempo es de cierta forma, bueno, hoy, porque uno tiene, yo creo que uno tiene muchas cosas que hacer en general, no importa a qué se dedique. Por distintas cosas, será porque también hay muchos ladrones de energía, que bueno, a mí esos términos así no son tan típicos que yo los use, pero a veces pasa con las redes sociales, con las series, perdemos quizás mucho tiempo en cosas que yo no digo que no sean un entretenimiento, un ocio, que uno no lo necesite, yo no estoy diciendo eso, pero quizás a veces el tiempo que le dedicamos a eso lo podríamos organizar, que sí me parece clave el concepto de organizar ese tiempo para llegar a un objetivo. Siempre tiene que haber como un objetivo detrás. ¿Por qué yo voy a estudiar sobre Bitcoin o sobre criptomonedas o por qué voy a ahorrarlo? Porque tengo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mudarme el año que viene, cambiar el auto, irme de viaje, tener una calidad de vida de ciertas características, lo que cada uno quiera poner como objetivo. Ese objetivo va a ser alcanzado por medio de la instrumentación de ciertas cosas que uno tiene que hacer. Bueno, dentro de esas cosas posiblemente esté, bueno, si yo entiendo, si A entonces B, ¿no? Como una cosa más de la lógica. Si yo entiendo sobre Bitcoin, y voy a decir algo muy consistente, si yo entiendo sobre Bitcoin en 2023, entonces en el 2024, en cierto momento, yo voy a haber hecho cierta diferencia. Lo que yo estoy diciendo es algo fáctico. Estoy hablando del 2024 porque yo ya hablé del 2023, 2020, que fue el halving, y el halving es un suceso que lo que hace es reducir la recompensa de los mineros en lo que sería el proceso con el cual el Bitcoin se crea y consecuentemente, según análisis del funcionamiento de Bitcoin y su sistema anterior, su precio tiende a subir. Ergo, el precio de Bitcoin tendería a subir después de cada halving, entonces en el 2024, como hay un halving, tendería a subir. Esto sería, estoy hablando conceptualmente.
Anotarlo ya, 2024, ya hay que
Quede
empezar.
claro, no estoy poniendo algo conceptual. De cierta manera, yo también por eso
Bien.
estoy este año acá, estoy en Australia. Todo esto es una sucesión de lecciones de yo voy a generar ciertas cosas en cierto momento y tiene que ser antes de ciertos sucesos. Volviendo a lo de los objetivos, si la gente tiene ciertos objetivos y lo que va a hacer es ponerse a organizar cómo va a lograr esos objetivos, una de las cosas que tiene que hacer es organizar, bueno, si yo no sé nada, lo mejor que puedo hacer quizás es un curso básico. Si yo no sé nada, quizás puedo empezar de a poco, quizás me gustaría saber de finanzas primero para tener una base más sólida. Voy y estudio
Claro.
con tu espacio o voy y empiezo a aprender cosas. Tengo que entender qué me falta y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo soy una persona bastante organizada, pero soy muy flexible. O sea que si dentro de mi organización hay ciertas cosas que por cosas externas o porque hubo un cambio de planes o íbamos a hacer tal cosa pero salió otro plan, yo soy muy flexible, pero siempre hay como un A, B y C, o sea, reacomodo esas cosas. Tenemos que nunca alejarnos de los objetivos que planteamos si estamos comprometidos con ellos. Entonces yo lo que creo que la gente a veces tiene que pensar es, bueno, si tengo un objetivo, no llenarnos de objetivos, elegir lo mejor, siempre tratar de elegir lo mejor. No lo peor o lo más fácil, trata de elegir lo mejor. Esto por lo menos es un consejo personal, la gente no tiene por qué tomarlo. Porque si no, siempre estamos como regulando la vara para abajo. Esto aplica a muchas áreas de la vida, ¿eh? No solamente a esto. Y tratar de establecer un objetivo que sea de entender y de poner en práctica. Y con respecto a las criptomonedas, que es el tema que hoy nos convoca, tiene que tener sí o sí, tiene que darse dos cosas. El estudio, el que sea algo básico, y la práctica. O sea, la persona tiene que tener la experiencia de ir con su dinero fiat, que es el dinero emitido por los gobiernos, con sus pesos, vamos a hablar de pesos mayormente porque va a ser más fácil, y comprar Bitcoin. Tiene que romper esa barrera psicológica de no sé cómo se hace cuando en realidad es muy, muy fácil. Después hay miles de formas para hacerlo mejor, peor, descentralizado, más centralizado. Ay, no importa. Pero hay que romper esa barrera psicológica. Esto se va a dar siempre y cuando la persona tenga el objetivo, tenga las ganas, se organice y se comprometa. Si no, no va a pasar.
Me encanta, sí, me encanta, porque está la combinación de las dos cosas, como lo interno de entender bien el por qué quiero hacerlo esto para mi vida.
Total.
Algo que se me vino a la mente también cuando decías esto de los estándares, la importancia de elevar el estándar que
Total.
tenemos, ponernos una vara más alta. Y hay una frase que dice que no tenemos que bajar nuestros objetivos al nivel de nuestras habilidades actuales, sino que tenemos que elevar nuestras habilidades al nivel de nuestros objetivos. Entonces, eso
Total.
nos ayuda a seguir creciendo y por más que llegues o no a ese objetivo, ese proceso de crecimiento, puede ser personal, laboral, financiero, te va a acercar a lo que estás buscando. Puede ser que te lleve más tiempo o no, te lleva menos, pero te encamina y la verdad que tener, digamos, esa visión de crecimiento me parece que es súper motivadora. Así que me encanta que hayas combinado también después lo externo de decir, bueno, quiero aprender cómo se hace esa transacción y que hay miles, te lo digo desde mi caso, desde mi propia experiencia que lo hice, que es tipo, YouTube también vas, ves
YouTube.
tutoriales. Hay un
Tal
montón
cual.
de información que te ayuda y sobre todo también apoyarse de profesionales como vos que te pueden acelerar muchísimo más el camino y recomendarte y decirte, no, probá con tal cosa y te ahorras tiempo. Digamos, tiempo es
Mucho.
dinero, entonces te ahorras mucho ese proceso de aprendizaje y lo acelerás. O sea, si tienen esa posibilidad de invertir en una persona como vos que los acompañe en ese asesoramiento, es mucho, mucho mejor. Y
Y
decime,
te voy a, perdón,
decime.
te voy a aportar una cosa porque si no, no te quería cortar porque me parece súper
Tranquilo.
interesante lo que decís. Me pasa inclusive, yo en lo personal no, actualmente no estoy prestando servicios de
Okay.
asesoramiento. Actualmente este
Entonces
año.
no, chicos, no,
No,
no se
no, pero
aplica
mejor, es mejor aún lo que voy a decir. Es mejor aún lo que voy a decir. Yo siempre, como te dije, esto lo
nada.
planteé desde una situación donde se dio muy orgánico y donde la
Sí.
gente necesitaba algo. Entonces yo quizás lo que sí decidí hacer fue, esta cantidad de tiempo libre la voy a invertir para hacer ciertos videos que están en YouTube, ciertas cosas, y dárselo gratuitamente a la gente. O sea, ni siquiera es que la gente me tiene que contratar a mí. A ver, eventualmente, como te digo, sí he asesorado ciertos grupos, lo que sea, pero en este momento, sobre todo la gente que está empezando, que yo sé que esa gente que está empezando, quizá lo que no tiene del todo son los recursos, entonces también es como que yo en eso contemplo y digo, bueno, entonces ya que estás empezando, tenés el canal de YouTube de CryptoGirls, si bien tengo que actualizar, tengo que poner más videos, hay un montón de videos, hay talleres gratuitos, hay notas, hay un montón de contenido que es completamente gratuito, es
Claro.
completamente, a ver, sería lo mismo que yo le enseñaría a una persona si tuviera que asesorarla en una consultoría privada. Está disponible, pero sí me parece importante esto que marcaste, Tami, que es la gente se tiene que comprometer y tiene que invertir su tiempo, que es su mejor recurso, sin duda que es su mejor recurso, en eso. Tiene que decir, bueno, en vez de estar perdiendo el tiempo en, y no voy a hablar solamente de una serie o de, porque yo también, a ver, yo me engancho con todos los programas de noticias, me encanta escuchar, soy adicta a las noticias,
¿Así?
adicta, es como que me pasa un poco acá en Australia, te cuento esto solo porque es gracioso. A ver, honestamente, acá en Australia no existe tener un problema, o sea, no existen los problemas. O sea, el mayor problema que puedes tener es que quizás el cuervo este que está acá afuera voló algo de que estaba en el tender. Eso sería como lo más.
Claro.
Después, gracias, te diría, está bueno, no tenés problemas económicos, no tenés problemas de la seguridad, nadie te va a robar, bueno, no pasa nada. Entonces, es como que uno está muy tranquilo y en mi caso, acostumbrado a vivir en el caos. Es como, no, dame algo, dame emoción. Entonces estoy acá con el
Claro.
auricular escuchando todos los qué pasó, qué cortaron allá, qué bueno.
Claro.
Un poquito de adrenalina. Pero lo que le digo a la gente, que no, que eso está bueno en la medida de que uno lo necesite, sino que invierta bien su tiempo, por supuesto su dinero. Y me gustaría, ya que viene a colación, mencionar una frase que es importante, que quizás esto vos te gusta preguntarlo, que es, lo barato sale caro. Esto para mí es ley. Entonces, si uno quiere hacer algo rápido para no gastar plata, para no asesorarse, para no contratar a un profesional como vos, como yo, como quien sea, a la luz, después van a estar las consecuencias de eso. Y esto uno no lo dice, porque nuevamente yo acá mismo lo estoy diciendo, yo no estoy vendiendo este año ningún servicio. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es, inviertan bien su dinero para aprender, porque ahí sí van a ver los resultados.
Sí, me encanta. La educación es la mejor inversión. También, ¿no?
Completamente.
Vamos sumando frases. Me encanta. Y yendo un poco también a, creo que hablar de beneficios, de entender las funciones que le podemos dar al uso de las criptomonedas, ayuda también a ser más palpable en qué medida nos puede ayudar en nuestro día a día. Entonces quiero preguntarte cuáles son los beneficios. Ya fuimos hablando algunos de estos beneficios a lo largo de la charla para gestionar las crisis, vamos como medios de pago. Pero ¿qué otros beneficios encontrás de aprender más sobre estos temas o más en concreto para que alguien que está ahí viendo las alternativas quizás se empiece a interesar aún más?
Yo creo que sobre todo en los próximos años, y esto ya lo vimos, el uso de los criptoactivos cada vez va a ser mayor, la aceptación va a ser mayor, la bajada de cierta forma de quienes desarrollan los software con los cuales nosotros interactuamos o los sitios va a ser cada vez mayor, lo cual también apertura un mercado laboral para personas que también estén, esto me parece importante. Muchas personas que quizás no tienen que necesariamente ser programadores o ser especialistas en criptoactivos, pero sí personas que tengan conocimiento en finanzas, tengan conocimiento en, bueno, ni hablar de lo que es diseño UI, UX, todo lo que tiene que ver con esta adaptación al usuario, mejorar la experiencia del usuario, datos, bueno, va a aperturar un mercado muy grande laboral, que eso va a ser muy importante, ya está pasando. Consecuentemente, el uso de una nueva forma de dinero, para decirlo simple, va a traer muchos desafíos en cuanto a bueno, la legislación, en cuanto a la jurisprudencia, en cuanto a la resolución de conflictos que trae aparejados también el uso de ciertas tecnologías que no se conocen tanto y empieza a haber bemoles, empiezan a haber situaciones de todo tipo, de estafas, porque gente que cayó en una estafa en realidad no era. Bueno, todo eso también apertura un nuevo escenario para nosotros los abogados, para los contadores, para todos los que se ven involucrados en el avance de la tecnología. Y después también hay una parte que es la que en realidad estamos ahora transitando, o sea, a veces uno, que por lo menos en mi caso, que ya hace bastante tiempo que vengo estudiando, yo siento como que esto es un barco que ya zarpó. Y vamos pasando por distintas partes, como cuando uno va al mar, que yo lo tengo muy en claro porque me subo un barco, me descompongo y encima siempre que tengo que ir a cursar tengo que ir en barco, o sea que,
Ay.
porque yo justo estoy en un lugar que tengo que cruzar hasta Sydney y siempre me tengo que tomar un barco y bueno, es como, ay, siempre me pasa lo mismo y me mareo, que llega un momento que cruzamos aguas turbulentas para llegar a un mar abierto que quizás tiene ciertas características y ciertos momentos, y ahora estamos transitando un momento con los criptoactivos en general en todo el mundo que es una fase institucional, que es un desafío en lo que es la legislación, en lo que es la protección de los datos personales, en lo que es la protección a los usuarios, bueno, mucho que tiene que ver con compliance. Y toda esta parte institucional también trae aparejado que se van a crear nuevas situaciones que representan un desafío para la gente en cuanto a lo laboral y una adaptación, nuevas empresas, bueno, etcétera. Entonces, por un lado tenemos esa apertura y por otro lado tenemos, bueno, yo tampoco voy a concluir del todo en esta charla esto, pero creo que gran parte de lo que nosotros vivimos, sobre todo, bueno, en Argentina con el tema de la inflación, más allá de todos los motivos que se ponen sobre la mesa todos los días, que realmente yo me escucho, hay un ministro de Economía en alguna parte del mundo, ¿cuál? ¿Dónde? Decime dónde hay un ministro de Economía, lo voy a escuchar, no me importa quién sea. He escuchado cosas muy interesantes, he escuchado cosas nefastas y de todos lados, ¿eh? Gente que está de un lugar y está del otro. Y la realidad es que hay un fenómeno muy, muy macro que es, ¿qué pasa con el papel moneda? Chicos, estamos en el 2023. Entonces, ¿qué dinero tiene valor? ¿Por qué? ¿Con qué está respaldado? ¿Por qué se genera la inflación? ¿Por qué más? ¿Por qué menos? ¿Por qué los bancos centrales sí, los bancos centrales no? Hay todo un debate. Yo creo que mientras tanto lo que va tomando mucha fuerza es esta otra forma de economía descentralizada. Y voy a parar ahí porque cuando quieran hablar del tema de descentralización podemos hablar, pero va a ser como muy amplio.
Claro, que digamos para aclarar es que no hay una institución detrás que respalde esa moneda. ¿A eso te
Exacto.
refieres?
Cuando nosotros hablamos de un protocolo descentralizado, como el caso de Bitcoin, Bitcoin no es emitido por ningún gobierno, no está respaldado por ningún gobierno y no está tampoco de cierta forma, bueno, ni emitido por ningún banco central, que sería hablar siempre de centralización. Y esto es un fenómeno en sí mismo, porque es un caso de emisión completamente privada y sin un control. O sea, ¿no? Bitcoin tiene sus propias reglas en su paper, pero son sus propias reglas por cómo funciona. No es que alguien le pone las reglas, como un banco central, un gobierno deciden, bueno, a ver cuánto peso se van a imprimir, le van a poner la cara de. Iba a hacer un chiste, pero ya me voy mucho de tema, que decimos que es Polino el que está en el billete de 2000.
De 2000.
Pero bueno, es un chiste así. No está esta situación, o sea, no hay nadie que vaya a decidir, ya se sabe cuántos Bitcoin van a existir.
Claro, bien. Y en esto de que no esté respaldado, creo que ahí puede generar como esta desconfianza de alguien que quizás no está tan en tema, de la incertidumbre de cuánto va a valer. De hecho, bueno, el año pasado, vos corregime si me equivoco, hubo toda una baja
Obvio,
y
y ahora también.
entonces, y ahora también, ok. Entonces, en esto, en esta quizás desconfianza que puede existir, digamos, ¿cómo uno puede protegerse o qué precauciones puede tomar en el manejo? Puede ser previo, o si ya los tiene, ¿qué precauciones puede seguir teniendo?
Bueno, esto es muy interesante lo que decís. Primero, hay una cosa que está, que quizás yo no aclaré, que es cuando hablamos de no respaldo, es no respaldo en cosas que quizás uno cree que son un respaldo. Por eso hay todo como un
Claro.
planteo de qué es lo que yo creo que sí, lo que no. Por eso también a veces cuando uno piensa un poco en esos libros de lógica que te daban en el colegio, dice, ah, claro, o sea, hay un tema axiomático, hay un tema de falacias, hay un tema muy, muy fuerte que era muy simple. Yo me acuerdo que eran conceptos muy simples, pero eran muy interesantes, que ahora se dan. Y acá hablamos de algo matemático, así que también aplica. Igual yo soy abogada, así que de matemática tampoco sé mucho. ¿A qué voy? Hay un respaldo, hay una confianza que en realidad está dada en cómo funciona, está dado con el funcionamiento y que si uno cree en lo algorítmico, en la criptografía, en lo matemático, después vamos a ver quiénes usaban la criptografía antes, sí hay. Lo que pasa es que eso no se parece a lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el Banco Central tiene ciertas reservas.
Claro.
Bueno, ¿dónde? Avisen. ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo comprobar? ¿Cuántas reservas tiene el Banco de Estados Unidos? Tanto. Bueno, esto se puede comprobar, se puede verificar, es verdad, no es verdad. Entonces, vamos ahí como de construyendo, que es un término que ya está como muy, se usa para muchas cosas, el concepto de qué hablamos cuando hablamos de confianza. Eso por un lado.
Claro.
Y con respecto a la volatilidad, que es esto que vos decís
Sí.
que se refiere a la variante de precios que se da de forma constante, sobre todo por estas características de que nadie controla ese valor, aunque hay mucha gente ahora que hace como chistes muy internos, muy nerd con respecto al dólar, que blue, que pasa un poco lo mismo, porque es el mercado. O sea, por ejemplo, el caso del dólar blue. El dólar blue, vos lo sabés muy bien, ¿qué es el dólar blue? El mercado,
Sí.
de cierta forma. Pues el mercado puede tener ciertas características, puede ser un mercado especulativo, puede ser un mercado de gente con miedo, puede ser un mercado, punto. En la volatilidad de Bitcoin, con esto de la no regulación, se dan muchas turbulencias que yo en lo personal, de vuelta, esto es yo en lo personal, la gente no tiene por qué hacer lo que yo digo. Yo creo que hay que entender, bueno, ¿en qué nave estoy? ¿Qué es lo que hablábamos del barco recién? ¿Sobre qué yo estoy montado en este momento? Yo sé que es Bitcoin. Entonces, por supuesto que a mí la volatilidad a mí no me hace ni cosquillas. Bitcoin puede salir $1.000.000 o puede salir 5 pesos, que para mí es exactamente lo mismo y el precio es completamente anecdótico. Puede tener impactos en mi economía si yo estoy haciendo ciertas operaciones que a veces las hago, no voy a decir que no, como el trading, que es la compra y venta. Pero en cuanto al valor que tiene Bitcoin, eso es una representación del precio en cierto momento del tiempo. ¿Cuánto sale? Antes salía 68, ahora sale 25. Uy, perdí plata. Perdiste plata si vos lo cambiás. Vos seguís teniendo la misma cantidad de Bitcoin. Bueno,
Claro.
perdiste Bitcoin. Vos perdés en cierto momento si vos haces un intercambio. Bueno, lo que ya sabe la gente que hace compra y venta de activos. Ahora, yo sé muy bien sobre qué nave estoy montada. Entonces, como lo sé que no sé, o sea, es como hablábamos recién del mar. Sí, el mar está turbulento, pero yo sé que este barco no se va a dar vuelta. Por estos motivos, yo sé por qué motivos. Yo sé que el avión no se va a caer porque hay una probabilidad tan, tan pequeña, bueno, etcétera. Uno sabe ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de la gente no tiene por qué saber eso, por eso yo vuelvo al comienzo de la charla y digo que es muy interesante y muy recomendable que la gente entienda cómo funciona Bitcoin. Yo acá estoy hablando de Bitcoin, después pueden aprender todo lo demás.
Bien, no, me encanta, me encanta. Sí, y es, digamos, sería muy difícil abarcar todo lo
Tal
que
cual.
implica este tema. La verdad que es una introducción y la idea es que alguien pueda acercarse más a los beneficios que te puede dar ser parte de este mundo y aprender más desde como medio de cambio, como inversión, el objetivo que sea, como esta posibilidad de, va a haber nuevos puestos en el mercado laboral que está vinculado a este mundo, entonces me quiero meter porque nada, quiero innovar en un nuevo tipo de trabajo más vinculado a la tecnología, al dinero, lo que sea. Entonces es como darle como un puntapié para alguien que quiere empezar en este mundo, quiere empezar a entender un poco más y que a partir de eso pueda interiorizarse y pueda buscar más información sobre este tema, porque si no estaríamos acá horas para comer.
Tal cual.
Y que vayan también a tu canal de YouTube y en tu Instagram también, vi que tenés muchos vivos y mucho contenido que los puedo ayudar también para empezar. Y ahora, Mechi,
Exacto.
para ir cerrando, me gustaría que nos compartas algunas recomendaciones o consejos finales que te gustaría como hablar sobre este tema, que te gustaría que las personas se lleven, para que tengan en cuenta, para que, digamos, sean también, tengan más conciencia de los beneficios y los aportes que les puede generar aprender más sobre las criptomonedas.
Bueno, me parece una buena idea. Como hablábamos un poquito antes, y creo que estoy re de acuerdo con vos y lo trato siempre de destacar cuando puedo, lo más importante es invertir en educación. Aparte, casualmente es algo por lo que yo siempre digo, me enojo muchas veces con muchas cosas de la injusticia que hay, que pesa sobre quienes, por supuesto, trabajamos y pagamos impuestos y a veces nos ponen millones de trabas. Y yo digo, no te cobran impuestos por solo el conocimiento que vos tenés, porque hay todo un tema ahora, se habla mucho sobre qué pasa con impuestos, más o menos. Entonces, invertir en educación muchas veces tiene inclusive beneficios. A mí me pasa que muchas veces me descuentan impuestos yo invierto mucho en educación, desde libros hasta cursos, bueno, cursos acá en el exterior. Y realmente suelen ser inversiones muy difíciles de afrontar en cuanto a lo económico, uno tiene que hacer como un desembolso muy grande. Y yo muchas veces analizo esto de que, bueno, la verdad es que me gustaría pagar el precio que salen y no pagar un 75% de impuestos que lamentablemente después yo no los puedo descontar porque yo no soy un, bueno, no pago ganancias, no estoy en ciertas categorías. Y muchas veces los cursos, el estudio tienen grandes beneficios para quien estudia, también nos preparan para poder a veces escalar en nuestro negocio independiente o en otro trabajo si tenemos. Entonces, recomiendo mucho en estos momentos como tan, de cierta forma, complejos de la economía más tradicional, más orientada de vuelta a gente que trabaja y que estudia y que todos los días se esfuerza, que a veces no ve como esa luz, es, bueno, estoy como muy haciendo la analogía con los barcos hoy porque vino al
Genial.
caso. Pero si hay vientos muy revueltos, bueno, ajustemos velas y veamos a dónde nos lleva esto. Entonces, en eso también decir, bueno, entonces quizás es un buen momento para estudiar. O sea, si yo cada día trabajar más y estoy ganando menos, me estoy angustiando más, me estoy estresando más, quizás me puedo hacer un tiempo y dedicarme a estudiar e invertir en esto y que eso capaz dentro de un par de años veo el resultado o en un par de meses. Así
Me
que
encanta.
hago como una recomendación muy fuerte de aprovechar los momentos tan tensos y tan densos para esto, e inclusive leer siempre es una actividad como muy amable para el cerebro, muy amable, y de nuevo, más en estos momentos donde hay como tanto estímulo de la nada, y a mí me pasa, y estoy, me engancho indignada todo el día con fulano que no va preso, y bueno, y eso no me está sumando hoy. Invertir ese tiempo ahí. Y después también no tenerle miedo a probar algo nuevo, como sería esto. A ver, nadie le está diciendo a nadie que haga inversiones millonarias, o sea, quizás se encuentra con una buena posibilidad, como vos, como otras personas que conozco, tienen emprendimientos vinculados al online. Bueno, capaz se encuentra una herramienta para recibir pagos, para hacer pagos al exterior, para ahorrar de una manera
¿Me podrás
alternativa.
contar brevemente esa, cómo es contarnos cómo es esa transacción para alguien que tiene un emprendimiento digital y que le pagan en dólares para que a alguien le quede como un poco ese proceso armado y se lleve también ese paneo de cómo puede recibir esos pagos del exterior en dólares y que sea un tipo de cambio más beneficioso?
Bueno, en realidad lo que uno va a recibir cuando va a hacer transacciones con criptomonedas, lo que va a recibir van a ser criptomonedas, no, no es que va a recibir dólares, aunque eventualmente después puede cambiar ese dinero por dólares o, por lo que se usa mucho, son las stablecoins, que son monedas estables, que en realidad es como que están atadas a un tipo de cambio más estable, que se llama más estable en este caso al dólar americano, por, bueno, condiciones que la mayoría de la gente sabrá. Aunque no sean tan así, pero bueno. Y de cierta forma lo que uno va a hacer es recibir criptomonedas en una plataforma que es como muy parecida a un home banking hoy en día. Se va a crear una cuenta, va a insertar una serie de datos o de cosas según la billetera, lo que se llaman wallets que utilice. Y para poder recibir un pago en criptomonedas, además de tener esto operativo, que tiene que ver con una serie de pasos, que ya lo hablamos, que todo esto se puede encontrar en YouTube, en el canal, donde quieran. La otra persona, o sea, el que tiene que pagar, tiene que tener criptomonedas, por supuesto, y tiene que estar dispuesto a decir, che, te puedo pagar con BUSD, te puedo pagar con DAI, te puedo pagar con USDT, con ADA, bueno, con esos son nombres y en realidad cortitos de los criptoactivos. Con BTC, que sería con Bitcoin, y si la otra persona dice que sí. Bueno, se hace un cambio, se ve cuál es el cambio, vos me tendrías que pagar a mí $200, entonces $200 en Bitcoin es 0.0, ta, 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 y te voy a enviar eso. Y después lo que uno va a hacer con ese criptoactivo que recibió, bueno, va a depender, o lo va a ahorrar, o lo va a utilizar para pagar otra cosa, o lo va a intercambiar por una moneda local, en una plataforma de compra y venta, y se va a hacer de pesos. Básicamente esa va a ser la operación.
Está perfecto, está perfecto. Es para que puedan investigar y la verdad que es muy útil para utilizarlo. Y yo ya iba diciendo, iba cerrando, pero me surgen preguntas que
No,
quiero
sí,
seguir.
obvio, por
Quiero
supuesto.
seguir que hable, quiero que hablemos.
Me
Pero de tu
encanta.
experiencia en el día a día, de diferentes viajes que hiciste, digamos, ¿cómo ves la expansión del uso, ¿no? Si, porque yo he visto cajeros, por ejemplo, donde puedes hacer
Exacto.
transacciones, que acá no hay, entonces entiendo que acá no hay o no los vi,
No, sí,
pero
hay. Pero
hay.
sí, no, no son tan, sí, hay, pero capaz no son tan famosos.
Ah, ok. Pero bueno, digamos, los diferentes usos que ya se les dan en otros países, que quizás acá no están tan desarrollados todavía.
Mira, yo lo que sí noto es que la mayoría de los lugares, a ver, estos últimos años, tampoco es que estoy hablando hace 15 años que estoy viajando, pero no sé, estos últimos años, en Estados Unidos, estuve un tiempo en Estados Unidos, 2022, 2022, ya estoy muy
El
perdida.
año
Estamos.
pasado.
No, no, 2021, entonces menos mal que preguntes, si no estoy muy, muy perdida con el tiempo, pues no puedo creer que estemos en el 2023. A mí la pandemia me
Sí, muy
liquidó a
loco.
nivel años, no, no entiendo nada. En Estados Unidos yo veía que había como quizás no tanto interés, estoy diciendo con las personas con las que me relacionaba, con las que hablaba, con las que conversaba, con las que me vinculaba, yo seguía trabajando en mi emprendimiento, no es que estaba trabajando en Estados Unidos, entonces, bueno, como ustedes saben, no. No sé, es bastante complicado ir y empezar a emprender cuando uno no tiene los papeles necesarios, pero yo seguía trabajando para Argentina. No había tanto interés, había un pequeño interés, pero no tanto, como en otros lugares que quizás, no sé, yo noto que en Uruguay, en Argentina, en Chile, hay como muchísimo más interés, porque quizás hay más
Claro.
restricciones y el interés es más grande. Acá en Australia. Hay algunas empresas que prestan servicios, hay exchange, acá 2, 3 cuadras, yo tengo un café y tiene su cajero y no he visto a nadie comprando, yo todavía no he comprado, voy a hacer la prueba para ver qué tal. Pero sí es como algo más, es como algo que está incorporado, como si alguien lo quiere y lo quiere usar, está
Claro.
disponible. Pero quizás no tiene tanta prensa, o por lo menos yo no he visto tanta prensa como quizás sí he visto estando más metida en Argentina.
Ah, mira, mira qué bien. Está bueno. Está bueno tener esas visiones de diferentes lugares y que también depende mucho de la economía, esto que hablábamos al principio,
Exacto.
que nos compartías, y la importancia de tener más alternativas acá para gestionar diferentes tipos de crisis económicas que vivimos. Así que, bueno, me encantó, Mechi. La verdad que, bueno, ahora voy a hacer las cinco últimas preguntas, pero antes de eso quería agradecerte por todo tu conocimiento, por compartirlo. La verdad que es re importante que podamos explotar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para no solo mejorar nuestra situación financiera, sino también para vivir de una manera distinta,
Total.
esto que ya hablábamos de proyectar, de armar distintos planes y que las herramientas y recursos que tenemos a nuestra disposición los podamos utilizar de la mejor manera posible y creo que la vía es educarnos más sobre estos temas.
Al
Y
contrario,
bueno.
gracias a vos, quería decirte, agradecerte a vos por el espacio y por la invitación.
Qué bueno, qué bueno. Yo cierro con las cinco últimas preguntas para que nos hace tipo ping-pong,
Y claro.
para que nos compartas algunos datos tuyos. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito?
Bueno, es una pregunta complicada. Voy a mencionar uno que es como mi libro
Uno de tus libros
de
favoritos,
cabecera. Sí, lo voy a mencionar como libro de cabecera. Capaz hay
sí. Ok.
muchísimos otros libros que me gustan, pero es un libro que se llama ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y es de Daniel H. Pink, que es un
Ah, sí.
abogado, ya no es abogado, fue asesor de la Casa Blanca. Bueno, ahora actualmente es coach. Lo menciono porque es un libro que es una herramienta en sí misma, como para quien necesite tomar decisiones complejas, trascendentales, transversales, incidentes en la vida de uno. Me parece una cosa, una obra de arte. O sea, es un libro no muy
Bueno.
extenso, con un lenguaje muy para todos. No es una obra literal, no, para nada. O sea, es un libro, te diría que corto, pero es espectacular, o sea, lo súper recomiendo. Y el libro habla sobre, yo no quiero meter la pata, pero no sé si es la ciencia de elegir el momento correcto o el método de elegir el momento correcto. Y eso vos lo aplicás a un montón de cosas, a mí me pareció sublime, sublime.
Me encantó, no lo conocía, conocía su charla TED, porque habla mucho de la
Sí.
motivación él, la charla TED está muy buena, pero me encantó, lo voy a
Es
tener en cuenta. Siempre
espectacular.
estamos tomando decisiones, así
Siempre, no, me encantó, me encanta, él me encanta aparte.
qué bueno, qué bueno. La segunda es un hábito vinculado al dinero que te sirva.
En general, yo soy bastante analógica con muchas cosas que considero que son como que marcan mucho los resultados a las cosas que hago, y yo hago muchas notas a mano de lo que me ingresa y de lo que voy a trabajar. O lo que, no sé, me deben, por decirte, no, lo que decir, las facturas que tengo que cobrar, y los gastos que tengo. A ver, yo soy una persona que personalmente, oh, qué redundante, no te voy a negar, no soy una persona que va y mira precios, yo compro lo que necesito, compro lo que me gusta, no despilfarro, pero me gustan ciertas cosas y ahí venimos lo de la vara. O sea, si yo no puedo
Sí.
seguir pagando este estudio de yoga, que es el que a mí me gusta, no, voy a ajustar la vara para arriba, no voy a irme uno más barato. Voy a
Claro.
tratar de hacer ese ejercicio y lo hago haciendo números, hago muchos números a mano, entonces es un hábito que me sirve para ver y comparar esta semana, estos días, bueno, eso es un hábito que me sirve.
Buenísimo, me encanta. ¿Usas algún cuaderno en particular o cualquiera?
Siempre uso los que me regala mi mamá, que
Bien.
ahora hace un tiempo me mandó uno acá de regalo. Así
Sí.
que sí trato de usar algo que me haya regalado alguien que quiero, porque es como que de paso lo tengo presente.
Ah, me encanta, qué lindo. Me encantó, buenísimo. Buenísimo, y para las personas que les gusta más el papel y se conectan más con el escribirlo, me parece que es un buen hábito que pueden incorporar. La
Total.
tercera es
Bueno.
actividad o hobby que disfrutes.
Bueno, me gustan bastantes cosas, pero me gusta mucho ir a tomar un cafecito, si puedo, a la playa o a algún parque, a caminar, a andar en bicicleta. Me encanta andar en bicicleta. Es algo
Lindo.
que, o como paseo, más como paseo que como deporte, porque si bien hago spinning, hago cosas así, Me gusta mucho como paseo, disfruto mucho todo lo que incluya la bicicleta.
Qué bueno, me encanta, me encanta.
Y también
Una
tocar la
decisión.
guitarra, pero sé, acá tengo una guitarra muy
¿Así?
mala, así que sí, me gusta,
¿Pero
me
desde
gusta.
siempre tocaste la guitarra? ¿Desde chica?
Desde que tengo 15 más o menos, y hace
Ah.
bastante, pero sí, eso es algo que siempre lo voy a ir llevando.
Qué bueno. ¿Una decisión financiera que tuvo un impacto significativo en tu vida?
Eso, para mí la mejor decisión ha sido aplicar el menos es más. Acá otro libro muy, que no va directo a eso, pero Marie Kondo, viste, con el método del orden. Uy, no, el tema del orden es clave. Bueno, con las finanzas lo mismo. Comprar cosas, solamente las cosas que necesito y que quiero, bueno, que, de vuelta, no soy una persona que odio el shopping, o sea, me pasa un poco eso, entonces no tengo esos problemas. Comprar cosas de buena calidad, aplicado a la comida, aplicado a la ropa. Si necesitas algo, esperar, prefiero esperar, no sé, tengo una computadora que es del 2000 tanto, pero es una buena computadora. Es del 2000 tanto, pero es una buena computadora. Entonces, prefiero
Claro.
esperar y comprarme la mejor computadora dentro de lo que yo necesito y dentro de lo que pueda comprar, que esa cosa que a veces hace la gente y que yo lo entiendo, pero que no. Me compro este intermedio porque, y capaz no lo necesita urgente.
Claro.
Hay que saber esperar. El que sabe esperar, sabe comprar.
Ah, me encantó. Y capaz que esta es la
Con
respuesta a
Bitcoin aplico.
la última pregunta, que es alguna frase relacionada al dinero que te haya marcado o que tenés presente.
Y bueno, ahí aplica un poco una que ya te mencioné, que creo que te la mencioné, que es lo barato sale caro. Y ahí lo aplico de vuelta a producto, a todo lo barato. Lo que vos quieras, siempre tratar de entender eso y sobre todo, ¿sabés qué? Con los servicios. Yo que trabajando en servicios lo he notado mucho. Hay mucha gente que quizás te dice, no, bueno, yo estoy buscando un abogado, pero barato. Entonces vos decís, pero esto no es ir a hacerse las uñas, o sea, uno tiene que tratar de ir a una persona que sepa resolver el asunto, que tenga un criterio, que entienda. No sé, hay cosas donde no se puede aplicar este planteo. Y si uno lo hace, posiblemente no vaya a tener el resultado. Sí, nuevamente puede haber una búsqueda de un estándar, de negociar ciertas cosas, pero bueno, lo barato sale caro. Esto a mí me gusta mucho.
Me encantó la frase. Mil gracias, Mechi,
Gracias a vos, Cami.
por sumarte, que nos compartan en los comentarios, que dejen un like, me gusta, que se suscriban. También voy a dejar toda la información de tus redes y de tu canal de YouTube para que puedan ver más información sobre las criptomonedas, para que se puedan educar, para que, digamos, tengan una nueva herramienta o sigan profundizando, porque es necesario seguir encaminadas en sumar nuevas herramientas que nos ayuden en nuestra situación financiera. Mil gracias por sumarte.
Completamente. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Un placer.
Nos vemos.
Nos
Besitos a
vemos.
todos.
Chau, chau. Gracias a todos.